Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Antonio Prieto.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente están aquí acompañándome para presentar este podcast Arelis Ortiz en Madrid. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, buenas. Saludos a esta gran familia de Iberoamérica.
Muy bien, y además también está contigo ahí Lucy Brena, ¿verdad? ¿Qué tal, Lucy?
Pero desde Bilbao, hola, gran familia de Iberoamérica. Qué gusto estar con ustedes nuevamente.
En Bilbao, que a unos cuantos kilómetros de Madrid, pero que realmente suenas como si estuviéramos aquí las tres juntas, ¿eh?
Eso de la magia cibernética es maravillosa, ¿verdad?
Maravillosa, sí. Sí, porque por ejemplo en este caso estamos las tres en España y eso quizás tampoco sería mucho mérito, ¿no? Pero cuando a veces hacemos conexiones con diferentes puntos del globo, ¿no? Estamos igual en Argentina que en Chile, que en Colombia, que en Italia y se oye todo el mundo exactamente tan bien como si estuviéramos en una mesa redonda. Eso es el milagro, ¿verdad? De la técnica.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, ¿y hoy de quién vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de un cantante de los años, bueno, comenzó en los años 1947, terminó en el 2011. Su nombre es Antonio Prieto.
Hombre, no terminó, murió en 2011.
Pues eso, se despidió de nosotros en el 2011.
Sí, porque desde la carrera artística pues acabaría sobre el 61 o algo así.
O sea, que tuvo una vida corta hablando artísticamente.
Pero no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo que un artista, artista en general, ya sea pintor, músico, cantante, poeta, autor, cuando nos dejan físicamente no se van.
No, claro.
Estos son los inmortales.
Hombre, hay algunos, habrá para como todo, ¿no? Como me suele decirse en botica, habrá algunos que dicen, mira, ya por lo menos ya no va a dar mucha más guerra porque hay que ver lo mal que lo hacía. Porque,
Al Paqui, que hoy es día de las brujas.
No, hombre, hay gente que oye, es que tienen las espaldas muy bien cubiertas, sea de la parcela que sea, y que, pues hombre, tienen muchísimo éxito, pero que realmente pues no se entiende, no se llega a comprender cómo puede tener esa... Eso es cierto.
Porque
entonces cuando se
ponen,
claro, entonces cuando esas personas desaparecen, pues tampoco es que se le eche mucho en falta. Ahora hay otros muchos casos como el que tú comentas que realmente no mueren nunca.
Exacto, como Lucho Gatica, como Felipe Pirela y tantos otros. Pero este no es el caso de Juan Antonio Prieto. ¿Cuál es el último apellido?
No, es don Juan Antonio Espinosa Prieto.
Prieto, eso es. Ese no es el caso de ese señor, que aunque su vida artística no fue muy prolífera, sin embargo era muy buen cantante. Y también
no fue muy prolífica por aquí, pero en América arrasó. Porque no solamente fue cantante, sino que fue actor también.
Ajá. Pero además también fue crooner de una orquesta aquí en Sevilla, ¿eh?
Hombre, entonces en el mejor sitio del mundo.
ya sabía yo.
Por la cuenta que te traje,
exactamente. Por eso lo dice ella. Es
que hay que ver. Hay que ver cómo tira la tierra de uno, ¿verdad?
Sí, señor.
Qué bueno. Bueno, yo creo que podemos escuchar la primera canción y después ya seguimos hablando un poco de la biografía de Juan Antonio para que los oyentes lo conozcan más en profundidad. Así que, ¿con qué canción vamos a comenzar este podcast?
Pues la primera canción que va a dar inicio a este podcast es Cuando calienta el sol.
Ah, mira, hoy nos hace una falta tremenda porque vaya día de lluvia que llevamos,
¿eh? Por aquí está lloviendo, pero vamos, está regando.
Ya se acerca aquí también la lluvia.
Sí, ¿no? Aquí llevamos un día, pero vamos, tremendo, que es que parece todo el día como que no fuera día, que fuera de noche, desde lo negro que está.
Pues espérate, porque mañana va a tormentear y a granizar.
No me digas, Arelis, por favor. Sí.
Vamos a ponerle un poco de luz a esa nublazón con lo calienta el sol,
pues,
¿verdad?
Sí, claro, vamos a calentarnos con un poquito de sol porque es que falta nos hace.
Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, sol, sol. Y de tu corazón voy a la playa, tu amor a buscar. A la luz de la luna cantar mi desesperación.
Antonio Espinoza Prieto, nacimiento 26 de mayo de 1926, Iquique, Chile. Nacionalidad chileno. Información profesional. Ocupación cantante actor, años activo 1947-2011. Géneros bolero, canción melódica, vals peruano. Juan Antonio Espinoza Prieto, más conocido por su nombre artístico Antonio Prieto, fue un cantante y actor chileno, muy popular internacionalmente durante las décadas de los 40, 50 y 60, en Latinoamérica y algunos países de Europa.
Prisionero del mar.
Parece que el sol nos ha calentado a base de bien.
Es que ya sabes que abril aguas mil, ¿no? Y a este paso vamos a acabar en barco todos.
Pues sí. Oye, si va a seguir así todo el mes.
Claro. Ustedes que son cantantes profesionales y tienen un oído musical, como digo yo, ¿habrán notado ustedes en este hombre el vibrato que tiene tan natural?
¿Antonio Prieto?
Sí.
Y la verdad es que sí, tiene un vibrato excepcional, ¿eh?
Es que el vibrato no es fácil hacerlo, ¿verdad que no?
No, para nada. Y de hecho hay personas que critican el vibrato, porque hay personas que les gusta más la gente que canta así como en plan plano.
A mí no me gusta. A mí al revés, yo no.
Plano. Yo no. A mí me gusta, sobre todo por eso yo admiro mucho a muchos cantantes andaluces, por esos giros y esos vibratos, me encantan.
Es que el vibrato, hombre, si no lo sabes hacer, es ruinoso, eso está claro, ¿no? Pero esas son cosas que si realmente lo haces forzado, pues oye, casi hiere los oídos, pero un vibrato bien hecho, yo para mí que le da un valor añadido a la interpretación.
Y este hombre tiene un vibrato muy suave, muy, muy espontáneo, me suena así.
Y sobre todo me parece que le pone mucha alma, mucho sentimiento a las canciones, ¿eh?
Sí.
Bueno, y entonces, ¿este señor dónde nace?
Pues este señor nace en una ciudad de Chile llamada Iquique.
Ajá.
Y nace el 26 de mayo de 1926.
Fíjate, se cogió todos los seises casi.
Sí.
¿Mayo?
Sí, 26 de mayo de 1926.
Fíjate.
Qué curioso.
Un año antes que mi papá.
Ah. Fíjate, 26 de mayo, ahora en mayo cumpliría años este pobre hombre.
Pues sí, pero...
Murió un año después, bueno, un mes después, perdón, un 14 de...
El 14 de julio... De julio.
No, dos meses después.
De julio de 2011.
Chile también dio muy buenos intérpretes, ¿verdad? De la canción.
Lucho Gatica.
Lucho Gatica, claro.
Y Mognabel.
Exacto. Por supuesto. Sí, que tenemos aquí podcast de ambos en iberoamérica.com, de los dos.
Y recordemos que Chile también es la cuna artística de los cuatro hermanos Silva.
Sí,
que fueron famosísimos en
señor.
No solamente en Chile, sino en toda América.
Fijaros vosotros que los festivales que empezaron con mucho brío y con un éxito enorme y que por supuesto han dado muchísimos cantantes, ¿no? Como puede ser el de San Remo aquí en España, el de Benidorm, el de la OTI, el de la Eurovisión. Cada vez ha ido, yo creo que dejando en el camino más a tener en cuenta lo que es la parcela artística y se han, yo creo, convertido un poco en se han metido por medio la política y se han estropeado, pero por ejemplo ahí en Chile, ¿no? El Viña del Mar, yo creo que sigue teniendo
el mismo auge.
Es muy espontáneo, sobre todo como le llaman ellos al público, el gran monstruo. Sabe de verdad de acariciar a sus artistas, sabe arroparlos muy bien.
Sí.
Eurovisión se ha pasado, como dices tú, Paqui, a la parte política. Sí.
Y la verdad es que
a quienes amamos lo artístico, como que nos decepciona muchísimo.
Yo prácticamente no lo escucho nunca. Yo llevo años ya que no lo escucho por eso, porque me parece a mí que lo que impera es la política y entonces es una pena.
Y es que ya la música, bueno, por lo menos, o sea, los artistas, los cantantes, hay muy poca gente que tenga calidad, muy pocos. Se pueden contar.
¿Sabes lo que ocurre? Que como hoy día sí que es cierto que la técnica ha mejorado mucho con respecto a, me refiero a los aparatos técnicos, ¿no? Han evolucionado tanto que hoy día cualquiera, si quiere, teniendo posibilidades, canta de maravilla. Así y entonces ahí ya no se puede apreciar para nada la calidad de esa persona, pues porque, hombre, si lo hacen directo se dan cuenta que realmente no es quien en teoría se suele conocer, ¿no? Pero el que es bueno, pues yo creo que va siempre a resaltar, eso está claro, ¿no?
Indiscutiblemente, claro que sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué canción vamos a escuchar ahora?
Esta próxima canción que vamos a escuchar en voz de don Antonio Prieto es El Pecador.
Uh-huh. Que no el pescador, cuidado, que aquí no vamos a pescar nada, ¿eh?
El pecador.
Este señor...
¡Ay, qué mala!
Hombre, puede pescar también pecados, pero vamos... Pues nada,
hay que mandar con alguna papal.
Pues, bueno, pues vamos a escuchar a Antonio Prieto en El Pecador.
Quiero llegarte a tener.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual al que antes fui, no la dejes venir a llorar juntito a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. De lo mal de ayer, hoy me arrepiento, es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual al que antes fui, no la dejes venir a llorar justito a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, no la dejes. De inquietud tropical, ave, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.
Sus inicios se remontan al año 1949. cuando participó en un popular show radial llamado La Feria de los Deseos, que conducía el conocido locutor Raúl Matas, en la Radio Minería de Santiago de Chile. La interpretación del tema Tú, ¿dónde estás?, le granjeó reconocimiento instantáneo y le permitió fundar su carrera el mismo año en que lo haría otro gran cantante popular, Lucho Gatica. Durante su carrera llegó a grabar más de 1000 canciones, siendo la más exitosa y recordada el vals La Novia, editada en 1961 y que se constituyó en su canción insignia.
A la luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer.
Hay que destacar de Antonio Prieto esa calidad interpretativa y la gran voz que tenía, de verdad. Y bueno, las letras ni qué decir. Uh-huh. Un poco masoquista, porque a mi gusto, pero bueno, estaban muy bien hechas.
Hombre, hay gente que compone siempre, que ya de por sí su vida es un poco trágica o dramática, ¿no? Le gusta mucho. Hay personas que son tremendamente pesimistas, ¿no? Sí. Y eso, claro, el que es así lo va a reflejar, si es autor de letras, lo va a reflejar haciendo las letras.
Así es, hay algunos cantantes ya idos también que, aunque a pesar de que su letra era muy triste, sin embargo, eran grandes artistas.
Ya.
Y ahora ni sabes por qué lo digo.
Ah, pues mira, no lo sé, ahora mismo no me viene a la cabeza por qué dices esto.
Cantantes pues, como, por ejemplo, Fernando Valadez.
Ah, Fernando Valadez, pero es que Fernando Valadez...
Mira, dejémoslo ahí, que ese va a ser un otro tema.
Tenía todas las razones para ser triste, pobre hombre.
Claro, es que oyes, hay veces que la vida de uno se desarrolla en circunstancias tan tremendas que tú dices, ¿cómo va a tener humor para hacer algo positivo, no?
Y sin embargo, pues mira, le sale del alma precisamente esa alegría innata que tiene el artista niño. Uh-huh. Porque hay un dicho que dice que el artista nunca envejece.
Ya. Hombre, el artista no envejece, pero sí que evoluciona. Entonces, aunque a lo mejor tú seas maravilloso como artista, porque si eres un grande, es cierto que llega un momento que los años no perdonan, ¿no? Y entonces no mueres, pero hay un momento en que tú tienes que saber parar y decir, hasta aquí hemos llegado, porque a partir de este momento ya lo que estoy haciendo es dar una imagen un poco lamentable y no es la que uno quiere dejar de cara al futuro, ¿no? O no se debería, por lo menos. Hay gente que se van arrastrando casi por los escenarios.
Vamos a hacer una campaña sobre eso. ¿Qué te parece? ¿Una campaña? Sí, una campaña para que el artista no pierda el respeto del respetable.
Claro, eso es. Claro, es que llega un momento en que tú dices, vamos a ver, yo estoy pagando un dinero por ver una actuación como si realmente estuviera, hombre, no a lo mejor en plenitud, pero por lo menos con unos mínimos aceptables. Pero cuando tú pagas por un festival o por algo de esto, una actuación, y resulta que es bochornoso, te dice, hombre, es que me han tomado el pelo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui una vez, yo me gusta muchísimo la zarzuela, y normalmente todas las que ponen en el Teatro La Zarzuela voy a verlas. Entonces una vez pusieron una de las grandes zarzuelas, Katiuska, del maestro Sorozábal.
Qué bonita, sí.
Y bueno, y es que cuando yo fui a verla y veo el bodrio que hicieron, una adaptación, se comieron la mitad de la obra. Y lo que representaron fue tan lamentable que tú dices, vamos a ver, es que a mí me han timado. Yo he pagado una cantidad como si yo estuviera viendo una zarzuela pues normal, en condiciones, no por esto, porque si a mí me dicen que es una adaptación de fulanito menganito y que va a constar de este bodrio, yo no me gasto los 40 euros que va en la entrada,
es verdad, claro que sí.
No, es que de verdad, es que hay cosas que de verdad, y eso de seguro te cogió desprevenida, porque ¿Tú pensabas que a lo mejor te iban a poner la obra tal como tú la conocías?
Claro, si es que
te encontraste...
pero si es que yo ya te digo que yo voy a todas las que ponen allí y normalmente las respetan, ponen las versiones íntegras, ¿eh? Normalmente las ponen. Yo no sé qué les pasó en aquella ocasión. Yo no sé qué les pasó. O sea, que por eso te digo que muchas veces hay que respetar al público, hombre, porque el artista vive del público.
Por supuesto, hay que hacer lo que hizo la señora Concha Piqué.
Pues sí, hay que saber retirarse.
Hay que hacer lo que hizo ella.
Coger los baúles y parar.
Hombre, hay una cita de Rabindranath Tagore,
sí,
en su poema Desiderata, que dice que siga cultivando las cosas de la vida, pero que abandone con donaire las cosas de la juventud.
Ajá, bueno.
Estamos muy filosóficas hoy.
Sí, eso digo yo. Yo creo que vamos a escuchar música que nos va a venir muy bien, nos va a venir fenomenal, porque a mí este cafetito que tengo aquí no me habéis traído hoy ni siquiera una magdalena para acompañarlo. Realmente
Yo tengo un chupito de crema de lujo.
Ay, no, por favor, yo tengo una manzanilla con anís que me está calentando el estómago, pero a base de vino.
Sí, se nota que hoy la necesitas, Adeli, la manzanilla.
Se nota.
Pero los que...
Estoy un poco revueltilla.
Sí, los que nos estén escuchando, que la manzanilla es una infusión. No se vaya a pensar que es el vino este que hay por Andalucía. No. Que es que, bueno...
Por favor, que no somos tan así.
Es que realmente a estas horas, pues eso, una cosa esto, liviana.
Esto es como le llaman allá por las Américas, un té.
Uh-huh.
Un té de manzanilla con anís.
Eso es.
Con anís normal. Sí, y la verdad es que sienta de maravilla.
Pues sí, sí, sí.
Con gasecito, pobrecita.
Claro, claro. Ay, bueno, pues vamos a escuchar otra canción. A ver qué canción me vais a poner ahora, que yo escuche.
Pues en esta ocasión, esta canción se llama Son Rumores.
Ah, sí.
Sí, 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 así se llama, Son Rumores.
Claro, por eso al principio, fuera de micrófono, estábamos aquí con los rumores. Rumores de aquí, rumores de allá, rumores de acullá. Y es que me tenías preparado esta, ¿no?
Claro.
Son rumores. Pues bueno, vamos a ver si es verdad que son rumores o son realidades.
Llorando te encontré al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor. Olvida esos rumores y cree en mí. Son rumores, son rumores, para matar los amores. Llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa matar los amores.
Salva casa, amores. con rumores. Son rumores.
Tener en un atardecer de inquietud tropical. Mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.
En 1953 fue croner de la Orquesta Casino de Sevilla de España, que se presentaba desde comienzo de la década de los 50 en boites y restaurantes de Santiago. Con ellos Prieto grabó Las oscuras golondrinas y El mar y tú, las dos canciones iniciales de su carrera. Su primer éxito en el extranjero fue el tema Violetas Imperiales, con que el cantante empezó su carrera en Argentina. Ya en 1957 era conocido en gran parte de América Latina. En 1957 interpreta boleros, grabando en México Sabrá Dios y El reloj, junto a la orquesta de Chucho Zarzosa y el conjunto vocal y de guitarras cubano Los Hermanos Rigual.
A luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer.
¿Rumores o no son rumores? ¿Vosotros que conocéis rumores más a Antonio Prieto, realmente eran rumores o no?
Ay, eran rumores.
A saber, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Es que... Sí, sí, pero es que de verdad nació un año antes que mi papá, pero yo no sé, me parece que tenía la misma labia que mi papá.
¿Ah, sí?
Bueno, es posible, pero lo que sí les voy a comentar,
sí,
y no sé si estarán de acuerdo conmigo, ¿se han fijado que los arreglos, pues yo lo veo así un poco simples, o sea, los arreglos musicales me refiero?
Uh-huh. Cariño, tenían que ser simples porque eran los comienzos de cuando se empezaban a hacer cosas grandes.
Claro.
En plan popular,
uh-huh,
porque en plan clásico, si tú oyes las orquestas clásicas,
hombre,
es que madre mía, ahí hay que quitarse el sombrero y chapó, chapó, chapó.
Ya, claro. pero por ejemplo, Lucho Gatica, que es chileno como él y surgió como con él, los arreglos de él eran un poquito más así, eran mejores.
Eso depende también mucho de las discográficas, ¿eh? Claro, hay discográficas que tienen más medios porque son más potentes y eso se refleja mucho después en los discos. Porque eso Adelis y yo, que un poco conocemos el percal, sabemos perfectamente lo que puede variar en que te haga un estudio, unos arreglos bien hechos, a que te hagan una cosa de aquella manera, ¿verdad, Adelis?
Claro. Pero que hay otra cosa también. A veces no es necesaria tanta orquestación.
Pues no.
Y aquí precisamente lo que se intenta resaltar es precisamente la voz, el estilo del artista. Yo, por ejemplo, mira, yo no querría, precisamente por la poca voz que tengo, yo a mí no me gustaría estar acompañada con una gran orquesta.
¿Por qué?
Porque me taparía.
Me refiero al arreglo en sí, a la melodía en sí. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, el piano de la primera canción me pareció muy simple, o sea, uno muy simple el arreglo, a eso
ya
me refiero.
Hombre, es que eso también depende mucho del autor de la música. Si
justamente.
Claro,
a eso me iba a referir.
Claro, pues cuenta tú, que tú entiendes bastante de eso.
No, es que aquí hay una conjunción, precisamente, entre música, el arreglista, porque claro, el arreglista pone lo que le da la gana. En definitiva, si es un cantante que entiende mucho, va a estar sobre el arreglista. Pónmele esto, y claro, pónmele esto, y pónmele esto otro. No, pero si el cantante no entiende mucho de música, el cantante solamente entiende de cantar,
claro,
el arreglista va a terminar haciendo lo que le dé su realísima.
Claro.
Sin embargo, en la última canción que vamos a poner después, A mí me gustó hacer las reglas, está mucho mejor.
Bueno, porque ahí no solamente, como ahora lo vamos a decir, ahí solamente no actuó, ahí no solamente intervino el propio cantante, sino que también actuó su hermano, que es el compositor,
claro,
de esa canción.
Claro.
Y claro, el hermano sí tenía más dotes musicales.
Claro.
Dijo, se agarró a la regleza y le dijo, tú me le vas a poner aquí lo que yo
quiero. Exacto, tú me vas a poner aquí un violín, aquí un piano, aquí un lo que sea. Y claro, claro. Y eso es que por eso te digo que el autor de la música, ahí es el que manda en ese aspecto. Si el autor de la música dice, oye, yo quiero que no me pongas nada más que esto en la regleza, pues hombre, un poco se ciñe a las órdenes que está dando, porque al fin y al cabo pues es el que actúa en nombre del músico, ¿no?
O sea, que es un cantante que solamente sabe cantar y da con un arreglista que dice, bueno, aquí vamos a hacer un gran tema. Y el arreglista pone de su parte, o sea, que no le manda el cerebro, sino que también le manda el corazón.
Claro.
Puede conseguir una grandísima cosa. Eso sí.
Por supuesto.
Hombre, sí. yo puedo hablar en mi caso, Hilario Alonso, como sabéis, es quien hace las músicas que yo tengo para mi disco y otras canciones que tengo fuera. Hilario es un magnífico músico porque hace unas músicas maravillosas, pero él después le da libertad a que Julio, que es el que hace todos los arreglos musicales, para que Julio haga y deshaga. Él le dice, aquí tienes, Julio, tal, y ahí entra la parte de el arreglista, que lógicamente ha de ser otro músico, porque un arreglista tiene que ser músico. Y hombre, ahí como todo en esta vida, si habrá arreglistas buenos y habrá arreglistas pues menos buenos y arreglistas malos. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, Julio nos hace unos montajes que Adelis lo conoce, bueno, y tú también, que conoces el disco, y, claro, y son montajes extraordinarios.
Claro que sí. Pero te vas a dar cuenta con esta última canción, Paqui, la diferencia de los arreglos, sobre todo de la primera.
Pero por lo que seguramente por lo que ha dicho Arelis, porque ahí intervino, claro, ya el hermano, ¿no?
Claro. Hombre, el hermano y el padre y el padre de la criatura, porque claro, él compuso esa canción y dice, no, aquí tú me la vas a tratar como yo te diga.
Claro. De todas formas, Arelis, eso que dices tú de que tampoco te gusta mucha música, yo creo que eso también va en función de que te la pongan en un tono que a ti no te perturbe y que tu voz, porque tú tienes una voz fantástica, eso de que tienes poquita voz, eso nada. Para nada estoy de acuerdo. Lo único que pasa es que, claro, si te van a poner una orquesta a todo tren en el que el volumen es inmenso, pues por supuesto ni a ti, ni a mí, ni a Jordi, ni a nadie.
Claro. Pero,
o sea, que soy yo. Ahí en esas...
Yo pienso que una orquesta bien llevada, con una voz tan bonita como la de ustedes dos, sí se puede hacer. Y con unos arreglos bien hechos. Porque si tienes una orquesta y no tienes buen arreglo, porque se ha visto, ¿no?
No, claro, y sin embargo también te puede ocurrir, pues eso, un acompañamiento solo con guitarra, como nosotros tenemos con el Joan, ¿verdad, Elis? Igual, o tú con el piano solo. Es que es así.
La guitarra está muy bien tocada y además,
claro,
el arreglo, la melodía. ¿Entiendes?
Sí.
Eso importa mucho. No tiene que ver que sea una orquesta, que aunque sea una guitarra, lo importante es el corazón que ponga el músico en
Sí. Bueno, y entonces este señor también parte de su vida la dedicó a actor. Es curioso, ¿verdad? Porque el músico, el intérprete, hoy día yo creo que es más completo, pero que en aquella época se dedicara también a... Porque se supone que todo haría películas y todo, ¿no?
Sí. Y creo que hizo La Novia, ¿no, Arelis?
No, y también hizo más películas, o sea, hizo varias películas. Pero yo te voy a decir, Paqui, que no solamente este señor, fíjate, Pedro Infante, que también fue actor, Miguel Aceves Mejía, el mismo Roberto Llanés, también fueron actores además de cantantes.
Sí, pero yo a lo que me estaba refiriendo, que a lo mejor me he expresado mal, esos fundamentalmente eran cantantes, y entonces por la fama que tenía como cantante, pues hacían películas, ¿no? Pero este hombre fundamentalmente que era actor o cantante, como en el caso de los ejemplos que acabas de poner.
Primero fue cantante, bolerista, dedicado también al vals, como es este que a continuación van a escuchar. Uh-huh. Es su tema insigne, su tema
estrella
principal.
¿No? Sí.
Uh-huh. Y se dedicó pues a varios palos de la música, a varios géneros.
Uh-huh. Aquí viene la policía, pero no viene a buscarnos. ¿Sí? A nosotros, cuidado.
No será por mí. Menos mal.
Tú sabrás lo que habrás hecho.
No, pero es que quieras que no, nosotros aquí el estudio tiene que estar bien resguardado.
Sí, pero escúchame, era a mí, lo que pasa es que yo los mandé para allá.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, nosotros lo recibimos aquí, Arelis con su manzanilla y yo con el café.
A mí no me queda casi nada, yo lo siento muchísimo.
No lo pienses compartir,
Nada más que lo siento.
¡Hala! Mira, la cosa se está poniendo un poco fea, así que yo creo que vamos a escuchar el vals, porque se está poniendo un poco feo, por si tenemos que abrirle la puerta, ¿eh? A ver, sí, que qué canción, ¿cómo se titula el vals?
Bueno, esta canción lleva por título La Novia.
Ajá.
Y es, ya te digo, su canción estrella. Uh-huh. Y bueno, ya constatarán, como ha dicho aquí nuestra amiga Lucy, el arreglo que tiene esta canción. Esta canción yo creo que lo tiene todo.
Ya, yeah. Bueno, aquí como la novia famosa es la de Blanca y Radiante. Claro, por eso digo que es que esa es mundialmente conocida, claro.
Claro.
Pues escuchemos la chica.
Bien. Mira.
Bendito sea Dios.
Oye, esto es lo bonito de las grabaciones, ¿no?
Se ha confabulado. Adiós, oiga.
Oye, nosotros se la mandamos a Julio Gálvez, la policía, rápidamente.
Oye, muy buena idea, me parece muy buena idea.
¿A que sí? Ay, qué bueno.
De un deseo infinito de amar y de tu corazón.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando,
dos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Desesperación. Quiero llegarte a querer.
Antonio Prieto comenzó en paralelo una carrera como actor de cine, filmando varias películas en Argentina. En 1960 Prieto ya era un artista consagrado e internacional, dueño de un estilo caracterizado por la distinción y la galanura de sus interpretaciones. Es en esta época cuando graba su mayor éxito La novia, escrita por su hermano el compositor Joaquín Prieto, quien fuera el principal impulsor de su carrera como cantante. Fallecimiento 14 de julio de 2011. 85 años, Santiago, Chile.
Esta canción me trae muchísimos buenos recuerdos. Me acuerdo una, sobre todo uno, que no sé si venías en el autobús tú, Lucy, y yo empecé a cantarla, yo empecé a cantar Blanca y radiante va la novia. Y resulta que cuando vine a terminar me estaba acompañando todo el autobús.
Yo estaba.
Qué bueno,
yo,
¿no?
Yo fui una de las que se subió en la, pues, en el banco del...
Del autobús.
Yo del
sí, porque
autobús.
Varias chicas se subieron, Lourdes, Lucy, Miriam Vargas. No, Miriam Vargas era la que me hacía el coro. El adorno. El coro. Uh-huh. Pero que empezaron a hacerme la... ¡Ay, eso! ¡Ay, qué bonito salió, de verdad! Y decía el chofer, el conductor del autobús, Dios, ¿por qué no habré traído una grabadora?
Acuérdate, claro, porque esas cosas que se hacen así de forma de improviso, ¿no? Eso que queda, es como queda bonito, ¿no?
Sí, mira, entre Virginia Fabián y Miriam Vargas fueron las que me hicieron el adorno de la canción, me hicieron voces ahí, pero qué bonita, de verdad, salió preciosa, ¿eh?
Que si lo haces queriendo no sale tan bonita a veces.
Justamente, es que dicen que las cosas cuando no se improvisan a veces salen mejor.
Hombre, no te quepa duda, porque las cosas que están ya tan machacadas, bueno, nosotros, yo me acuerdo una obra de teatro que hice, que a mí me gusta bastante el teatro, y bueno, hicimos un entremés de Cervantes, no recuerdo si fue El viejo celoso, sí, creo que fue El viejo celoso. Mira si lo estuvimos nosotros ensayando tropecientas mil veces y nos salía francamente bien. Una cosa que tampoco tenía mucho mérito, ¿no? Porque, hombre, no es una obra de teatro así de mucha envergadura, ¿no? Son entremeses de media horita y esto, y además estábamos muy bien dirigidos por José Miguel Callarga. La verdad, los hicimos los profesores de ahí donde estábamos nosotros dando clase, pues nos juntamos un grupito de profesores y hacíamos obras de teatro, ¿no? Cuando, para los actos de final de curso, el día del maestro y tal. Y me acuerdo que aquella ocasión pues lo teníamos muy, 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 muy ensayado, y el día que actuamos, pues nos comimos la mitad de la obra.
¡Ay, bendito!
Pero nadie se enteró, porque claro, como tú ahí, tú sabes dónde tú tienes que seguir, cuando tú sabes, dice, bueno, pues yo, Arelis termina en Mesa, y en Mesa continúa tú, Lucy, ¿no? Y tú, Lucy, ajá, terminas en Botella, y en Botella tengo que continuar yo, o sea, cada uno sabemos los trozos por dónde termina la otra para continuar, porque lo tenemos así ya previsto, ¿no? Por supuesto, te sabes el papel, pero sabes a partir de dónde tú tienes que continuar cada uno. Pues hubo una persona que se comió un trozo, pero no pasó nada, porque como el trozo que se comió lo supo enlazar de tal manera que la persona que tenía que seguirle le dio la palabra clave, ahí, pues bueno, nadie se enteró del público, todo el mundo aplaudiendo y tal, maravilloso, y nosotros, sí, si supieras que nos hemos comido un buen trozo de la obra.
Ay, por favor.
Sí, sí.
Dios mío.
O sea, que es que eso es lo que hay, ¿no? Y lo tienen majetrillado, pero que, bueno, pues oye, es lo que pasa, y ya está. Así que, en fin, pues yo creo que nos hemos divertido bastante nosotros, y esperemos que nuestros oyentes también se lo pasen muy bien con estos podcasts, con estas grabaciones que les preparamos con diferentes cantantes, y que las músicas que les ponemos, pues que les sirvan por lo menos para conocer un poquito al cantante de turno, y si les gustan, pues que busquen, ¿no? Que sigan buscando en internet, que hay mucho donde elegir, ¿verdad?
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, pues ahora ya vamos a darles los medios para que nos puedan contactar, que nos escriban y nos digan qué les parece, si quieren que hablemos de alguien en concreto. Así que como tenemos un correo, nos lo va a decir Arelis.
Pues claro que sí. Tenemos un correo a disposición de todos los oyentes para que nos escriban, mandándonos sus reflexiones, diciéndonos lo que les gusta y lo que no también. Todo lo aceptamos.
Claro.
Menos golpes, todo lo aceptamos. Este correo es platicando@eiberoamerica.com.
Y también tenemos un Twitter, que este nos lo va a decir Lucy.
Por supuesto, donde todos se pueden comunicar con nosotros en eiberoamerica, con las tres primeras letras en mayúscula, E, I, A.
Claro, y el Twitter, claro, lo único que tiene es que como son muy poquitas letras las que pueden escribir, creo que son 240, me parece, o 250, no sé exactamente, pero bueno, suficientes para que nos manden un mensajito, y en caso de que quieran repetir, porque nos manden varios Twitter y ya está. Así que, como siempre, ha sido un placer. Tenemos que pensar cuál va a ser el siguiente, ¿verdad? Eso, vosotras sois las que siempre nos dejáis con la incógnita.
Eso, eso. Así va a ser, chicos y chicas.
Pues nada, a los oyentes recordarles que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamerica.com, porque les vamos a traer un nuevo programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical, a ver mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.